desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hacer una intervención de 28 puntos, cuellos de botella, también denominados topics, de intervención inmediata de parte de este ministerio, el cual llamamos a tener resultados en un periodo de hasta 12 meses. 12 meses.
Para nadie es un secreto que la situación vial en Costa Rica es complicada. El número de automóviles en carretera no para de crecer y las presas se convierten en el peor enemigo de cientos de costarricenses. El 8 de mayo del 2018, en su primer consejo de gobierno, el presidente Alvarado ordenó intervenir 28 cuellos de botella en un periodo no mayor a 12 meses, que comenzaron a correr a partir del 15 de mayo de ese mismo año. A escasos dos meses de que se cumpla el tiempo estipulado, no circula mayor información sobre el tema y es imposible no preguntarse, ¿qué ha pasado con los 28 cuellos de botella que el gobierno prometió intervenir? Comencemos nuestro viaje por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, para entender la realidad de nuestras carreteras. Eric Acosta, vocero del Área de Seguridad Vial, define las deficiencias en infraestructura como oportunidades de mejora. Eso sí, dejó en claro que no son pocas.
En la red vial principal existen algunas debilidades en cuanto a la continuidad, por ejemplo, a la cantidad de carriles que requiere determinada vía, por ejemplo, la autopista Florencio del Castillo, la General Cañas, que requieren de ampliaciones en su cantidad de carriles y también otras obras complementarias como las bahías de autobús. En algunas otras rutas, por ejemplo, las secundarias, ya en zonas un poco más rurales, existe una gran cantidad de puentes de un solo carril que son también para de las mejoras que se requieren, pero también a nivel general el congestionamiento no solamente se va a resolver con ampliaciones viales o aumentando la cantidad de carriles, pero además de ello requieren complementarla con otras formas de transporte, como por ejemplo el tren, el tranvía, ciclovías y otras opciones para que el usuario pueda desplazarse.
Acosta ahondó en el asunto y fue claro en que es difícil señalar cuáles son los puntos más críticos en cuanto a congestionamiento vial. Esto porque los hábitos de comportamiento de los conductores son muy cambiantes.
En cuanto a nivel de presas, hablar de puntos críticos es difícil porque, digamos, las condiciones de movilidad que el usuario puede experimentar, es difícil decir dónde hay más o dónde hay menos, ¿verdad? La hora pico sí, digamos, a nivel general se ha observado que ya no es una hora, como se dice comúnmente, sino que ese periodo se ha extendido, tanto en la mañana como en la tarde.
Ante este último panorama, buscamos a Alberto Barquero, subdirector de la Policía de Tránsito, para que nos explicara un poco las razones por las que la hora pico se extendió en los últimos tiempos.
Mire, es que todo eso va cambiando, ¿verdad? Antes la hora pico era cuando la gente tenía trabajos donde se movían de su lugar de residencia y este trabajo era estacionario, se quedaban en el lugar de trabajo y regresaban a sus casas en la tarde. Entonces, en algún momento esa era la mayor concentración. Pues ahora tenemos, todo va cambiando, ¿verdad? Todo va mejorando o va evolucionando, por decirlo de una manera. Y hay trabajos donde sí hay que moverse, ya la gente trabaja en la calle, tiene reuniones, se mueve, o propios trabajos que son de transporte y que implican el uso de un vehículo. Entonces eso va cambiando y algo que está en constante cambio, nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ¿verdad? Ir tomando medidas y dar un acompañamiento a todo esto que va pasando.
Cuando le preguntamos si el trabajo del gobierno se nota en la carretera con la disminución de las presas, Barquero optó por la prudencia al mencionar que es muy pronto para un diagnóstico. Sin embargo, a su criterio sí se ve un efecto positivo.
Creo que es muy pronto como para evaluar, ¿verdad? Ya con evidencia científica. En todo caso, pues son los órganos competentes de CONAVE, Ingeniería de Tránsito, en el caso del Consejo de Transporte Público, para evaluar iniciativas como el carril exclusivo o lo que incluye los topics. Nosotros hemos ido dando un acompañamiento, hemos visto o hemos sacado conclusiones positivas, pero tal vez muy a la ligera, no podríamos darlas así y no nos corresponde, pero sí se ve un efecto positivo en donde se ha intervenido. Se mueven con más fluidez los vehículos en algunos de los puntos ya intervenidos y esperamos que ese sea el efecto en los que falta por intervenir.
A todo esto, ¿y los cuellos de botella? Buscamos la información en distintas instituciones, encontrando una misma respuesta en cada una de ellas. No pueden hablar de lo que no saben. La competencia en este asunto es totalmente ministerial y eso complicó todo el camino. Nadie tiene mayor autoridad en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOPT, que el ministro de la cartera, Rodolfo Méndez Mata, un viejo conocido de la política nacional. La primera pregunta que le formulamos resultaba muy obvia. ¿Cuántos cuellos de botella se han intervenido hasta el momento? La respuesta no lo fue tanto.
Bueno, no tengo en este momento así un número exacto, pero son bastantes los cuellos de botella que hemos logrado resolver y muchas de las acciones que hemos también realizado. Y todavía nos faltan en estos próximos 2 meses. Vamos a sacar a licitación algunos de los cuellos de botella más importantes que hay en la ciudad de San José, en el área central del área metropolitana. De manera que ahí vamos avanzando, pero creo que es bastante la labor que hemos venido haciendo.
La segunda pregunta fue totalmente obligatoria. No podía quedarse por fuera, pues es el alma de este reportaje. ¿Será posible intervenir los 28 cuellos de botella antes del 15 de mayo? Ese día se cumple exactamente un año desde que las obras ordenadas por el presidente dieran inicio.
No puedo asegurar en este momento que sean 28 los cuellos de botella. Hay algunos de los cuellos de botella que nos habíamos propuesto realizar, por lo menos 5 o 6 que no pudimos intervenir porque Acueductos y Alcantarillados estaba trabajando en las obras de alcantarillado y por lo tanto era imposible que nosotros pudiéramos hacer una labor en ellos. Pero creo que en todo caso será una cifra muy baja, muy poco distante del número que nos habíamos propuesto o más alta.
El ministro fue directo en sus respuestas y nos llevó a buscar la opinión de los actores principales en esta historia. No podían ser otros que los costarricenses que transitan las calles con sus vehículos y ven secuestrado su tiempo en manos de las grandes presas. Primero nos acercamos a los conductores convencionales para saber si perciben cambios significativos o, al menos, señales de que las cosas van camino a ser diferentes.
No, yo trabajo en San Pedro, vivo en Cartago, y la verdad es que por lo menos en esa ruta, que es la que hago a diario, no he notado mayor diferencia.
Bueno, las presas en este país cada vez incrementan, ya sea por vacaciones o porque entran en las clases, ya se nota un aumento importante en la cantidad de carros.
Me parece que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por disminuir estos cuellos de botella que en su principio se prometieron, pues en los lugares por donde yo transito sí hay bastante presa aún, no se han eliminado.
Bueno, yo vivo en Alajuela, trabajo en San Pedro y la presa es la misma de todos los años. Lo que es la General Cañas es algo intransitable en horas pico.
Luego decidimos buscar a aquellos cuyo trabajo está en las calles, en medio de esa selva de concreto que se ve amenazante, mas no imposible de conquistar. Nos referimos a los transportistas. ¿Podrá acabar el gobierno en alguna medida con las presas al final de su mandato?
Yo pienso que va a ser muy difícil porque el país está creciendo mucho en cuanto a carros en carretera, entonces va a ser muy difícil que pueda solucionar ese tipo de problemas.
Sinceramente lo veo muy complicado porque la infraestructura que tenemos ahorita no ayuda para que se puedan terminar las presas, que el desorden vial que hay en las calles ahorita en este momento.
Difícilmente, mi hermano, porque de tal como la rotonda de Zapote, lo que va a hacer es trasladar la presa, que ya no se va a hacer ahí, pero va a comenzar despuesito de la rotonda, ¿va? Y ya se va a hacer insostenible. Ya es demasiado el carro que anda aquí en el país.
Después de revisar toda la información, la respuesta sobre los cuellos de botella fue más clara que nunca. El problema del congestionamiento vial en nuestro país va más allá de esos 28 topes y tiene una particularidad que sacó a relucir la cabeza de todo el engranaje de transportes en nuestro país. El principal enemigo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes descansa sobre uno o varios escritorios.
Yo no puedo ocultar que la institucionalidad es uno de los puntos débiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo eso soy claro. No podemos ocultar lo que está a la vista.
Locución de Andrés Navarro, edición Víctor Peralta, dirección Randall Rivera Vargas.
Intervención inmediata, 12 meses.